como le anunciamos, y un día volvió. Sí, hablamos de nuestro amigo y nuestro columnista para cuidar el cuerpo, para la buena alimentación.
Ah, yo pensé que estaba hablando de Domingo Cavallo.
Domingo Cavallo, no. El licenciado Diego Fernández ya está con nosotros, ¿eh? Diego, un placer volver a tenerte, algo así.
Un gusto volver acá.
Ahí está. Bueno, la comida no importa en estos momentos. Vamos a tomar unos minutos. Che, lindo viaje.
Excelente, excelente. Sí. Aprendí mucho y también pasé mucho, conocí muchos lugares, así que muy bien.
Che, hay mucha variación de lo que conocemos nosotros, el tema comida, el tema cuestiones de alimentación que te sirven a vos hoy, volviendo a Concordia.
En realidad,
contarle a la gente, bueno, ya le habíamos contado, estuvo en Europa, estuvo en varios lugares de Europa.
Hay una gran accesibilidad en todo el mundo. Yo creo que uno, estando acá o en cualquier parte del mundo, salvo por una cuestión de extradición, puede comer todo tipo de alimentos. En Europa no se diferencia mucho la comida que tenemos acá.
¿Y por las ahí formas?
Y no, es muy parecido, lo que sí se come mucho más temprano. Nosotros solemos comer muy tarde, la cena principalmente, allá no. Allá se pueden hacer capaz 3 comidas, no se hacen 4. El argentino come de una forma muy particular, inclusive muy distinto que el resto de América.
Ah, mira.
El argentino tiene esta costumbre de estas 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Las
y mal.
Tarde, que en el resto del mundo no pasa.
¿Sabés lo que me acordaba de vos? El viernes, este que pasó, estuvo Manolo Pérez, la parrilla de Manolo, que estuvo en Italia haciendo cursos de pizzas y pastas. Y contaban que en Italia, ponele, el recurso del aceite de girasol, eso no existe. No,
oliva.
Y que los costos son regalados, ponele, lo que podría ser 90 pesos argentino, la botella de litro de aceite de oliva.
Bueno, la realidad más grande que se ve, a ver, los costos en Europa para nosotros es caro. Y Argentina, lo que nos mata en realidad es tanto impuesto a los productos.
Ahí está.
Todo tiene un IVA agregado que lo terminamos pagando, que hace que los costos se eleven muchísimo. Pero desde un alimento hasta un electrodoméstico, vehículo, que por ahí en el resto de Europa está, pero no está tan magnificado. ¿Sí?
¿Y es global allá poner lo mismo que vos podés comer en Londres, en Inglaterra, es lo mismo que podés encontrarte?
Sí, en todo lo que es Europa, básicamente encontrás los mismos productos. No hay diferencia, no hay cosas que no encontrás.
Perfecto.
Obvio, no encontrás yerba, no encontrás dulce de leche.
No, en algunos sectores debe ser lejísimo.
Pero encontrás los productos, yogures, quesos, todo. Por ahí hay más productos típicos de cada lugar, pero encontrás los otros. Entonces vos vas y podés comerte un bife con ensalada como te comes en cualquier parte del mundo.
¿Y el proceso de lo que es la cocina es similar a lo que pasa acá?
Depende de los lugares. Sí, hay lugares que son más costumbres, más aguisados, no tanto, o sea, todo productos de cosas a la olla o a la cacerola. Más que nada en lugares donde pasan mucho más frío, tienen periodos de frío, y después comidas típicas, al ser ciudades tan grandes, por ejemplo Londres, Francia, París, que son tan grandes, entonces vos ves lo que ves en Buenos Aires, esta costumbre de comer algo al paso, de comer algo, un sandwichito.
Sí, bueno, Manuel lo contaba, que dice que por allá no existe casi la pizza entera.
Es la porción.
La gente compra porciones, son más grandes.
Son las pizzas grandes, que la porción es una porción de pizza ya serían 2 porciones, claro, de nosotros.
Claro, casi una media pizza.
Lo que hay mucho son los panini, que son los baguettes, que vienen con jamón, queso, tomate, lechuga.
Esos sándwiches largos.
Sándwiches, después vienen, se consume mucho, hay como un estilo de medialunas que vienen relleno de queso y de salchicha. O sea, hay mucha variedad para comer. Lo que suele comerse al mediodía es algo al paso.
Ahí está.
¿Sí? ¿Por qué? Porque
claro, como Buenos Aires acá.
Como Buenos Aires, la gente anda ocupada, anda corriendo. Entonces, buen desayuno, algo al paso al mediodía. Y, bueno, en lugares que donde se respeta la merienda, como por ejemplo en Londres, la hora del té, que es algunas más afinas con el té. Pero el resto del mundo, por ahí en los otros lados no. Y bueno, una cena temprano, a las 6, 7, una cena, 8 como mucho.
Está bueno,
pero me ha pasado sentarme en restaurantes a las 10 de la noche y la cocina estaba cerrada.
Claro, y sí, es la costumbre. Después otra cosa que me contaron, que me contó Manolo más puntualmente, dice que en el tema de la comida tradicional van muy a lo preciso. Son 100 gramos de sal, te estoy dando un ejemplo, son 100 gramos de sal, no 105.
Claro.
Olvídate la pizca, dice que van siempre a lo
Es la cierta cocina tiene una estructura. Lo que pasa es que si vos querés un producto que sea similar constantemente, tenés que apegarte a una receta. Bueno, te puede salir la salsa un día con un sabor y el otro día con otro. Entonces, cuando como son suelen ser restaurantes grandes, inclusive restaurantes que tienen uno o dos sucursales, las recetas suelen estar estandarizadas.
Claro,
al del restaurante tenés dos restaurantes del mismo dueño. No podés vender dos productos distintos porque el cocinero cocina de una forma y el otro del otro. Entonces no. La gente busca.
Le pones medida y.
Medidas y sale todo igual. Es la
y después,
forma de estandarizar.
El tema dice que utilizar mucho también el estacionamiento. Poner en la pizza que dice que viste que a veces te cae mal, parece que te cayó pesada. Dice que en Italia se usa el estacionamiento casi de 3 días para utilizar una masa ya hecha. No horneada. Entonces dice que la levadura y no te cae tan pesado. Dice que es toda una técnica que por ahí acá no se utiliza la vorágine.
Igual desde la parte nutricional, suele ser raro que una masa con levadura suele caer mal. Es raro eso, porque generalmente el proceso ese se corta cuando uno la cocina. En realidad lo que puede llegar a caer mal principalmente es lo que tenga arriba la masa, la salsa, el queso, los fiambres que pueda tener. Entonces, la masa en sí no suele caer mal.
Perfecto.
Es lo otro que puede caer mal.
Bueno, dice que allá es poquito queso, no es como acá que abundante. Dice que ellos no es el queso el fuerte, sino la masa, justamente.
La masa, sí.
Y después con respecto al tema de los costos que hablaste. ¿El producto argentino se consigue allá? No el dulce de leche y la yerba, sino en otros productos.
Hay de todo, vinos, logré ver vinos argentinos, lo que pasa es que uno va al supermercado, por ahí yo no me estuve fijando tanto los productos, pero ellos tienen mucha producción. Sí, no me acuerdo, había una cosa que me llamó la atención que conseguía, que era, por ahí fruta había argentina.
¿Verdad?
Fruta argentina, pero después... como tenés tanta variedad, los supermercados son grandísimos y tenés de todo.
Y el tema fruta y verdura, viste que se consuma ya.
Muchísimo.
Está más metido en la sociedad que acá.
Sí, la gente consume mucho. Tiene un estilo de alimentación que en realidad comen de todo y muy variado. ¿Sí? Entonces, dentro de todo es una buena alimentación.
Está bueno,
sí.
Ahí está. Bueno, nos venimos un poquito acá porque se generaron preguntas y una fue el tema de las comidas verdes o las verduras verdes, se puede decir así,
de hoja verde.
Entonces algo estuvieron hablando ya fuera del aire con Mariana, el tema de qué pasa con eso, porque a gente le cae mal, gente no la puede ni comer, pero a gente que le han dicho no tiene nada que ver, no te hace nada.
Sí, en realidad hay ciertas patologías en lo que es las cuestiones intestinales, como suelen ser los divertículos, puede haber también lo que es colon irritable. Hay muchas patologías que afectan directamente a los intestinos, en las cuales ciertos alimentos, como por ejemplo las hojas verdes crudas, pueden causar malestar, inflamación, inclusive gases, ¿sí?
¿Y a qué puntualmente, Diego? A que se produzca esto.
Es una cuestión más que nada de tolerancia, primero. No a todo el mundo.
O sea que depende de cada persona.
Exacto, no a todo el mundo le cae igual. Hay una cierta línea, entonces, para cierta patología, uno suele recomendar algunos alimentos y descartar otros. Pero igual nosotros incentivamos después, una vez que nosotros regulamos el paciente, lo primero que hay que hacer con un paciente que tiene alguna afección como divertículos, colon irritable, gastritis, es primero tratar de aliviar el malestar. Entonces se hace una dieta específica para aliviar ese malestar. ¿Para qué? Para que tanto el estómago o los intestinos puedan descansar y recuperarse. Y recuperar tanto los tejidos normales como la flora intestinal. Entonces, lo que se suele hacer es una dieta específica para que el intestino descanse, ¿sí? Que no le cause mucho tiempo, mucha dificultad de absorción, mucha cuestión de que pueda digerir fácil los alimentos. Entonces, en ese proceso el intestino se va a recuperar. Luego, lo que le incentivamos a la gente a que empiece a probar los otros alimentos, que por ahí en un principio se los sacamos, para ver y localizar cuáles son los que les cae bien. Esa es
una técnica para ver puntualmente.
Y cuál les cae mal. Entonces hay gente que, por ejemplo, come lechuga y le cae mal, o hay gente que la rúcula le cae muy bien, pese a estas afecciones, o hay gente que come todo y no después no tiene ningún problema, uh-huh. Hay gente que realmente se irrita el intestino con lo picante, uh-huh. Hay gente que las legumbres le cae mal, hay gente que la papa la hincha. Uh-huh. Entonces hay que ir trabajando puntualmente con cada persona para ir viendo, uh-huh. La persona se dé cuenta qué le cae mal, qué le cae bien y qué puede comer una vez cada tanto sin que tenga malestar.
Con respecto a detectamos esto me hace mal.
Okay.
¿Se elimina de la dieta directamente o se busca la vuelta para no...?
Se puede. O si la persona sabe que le cae mal, automáticamente trata de descartarlo. Perfecto. No lo come. Uh-huh. ¿Sí? Hay gente que pese a que sabe que le cae mal, come...
Y porque después, le gusta. Bueno,
y le gusta y después se está quejando. Uh-huh. Pero bueno, claro. Entonces,
y si
hay
no,
que
buscar una variable.
Una que variante, sí. Lo que pasa es que, a ver, desde la parte alimentaria tenemos tanta variedad de alimentos para consumir, uh-huh. Que si no te cae mal la lechuga, ¿qué problema te vas a hacer? Comer rúcula.
Y el tema de que vos le diste una diferenciación ahí al tema de cruda o cocida.
A veces un alimento crudo puede caernos mal y cocido nos cae bien.
Ah,
o al
mismo.
Revés.
Mira.
O al revés. Uh-huh. Entonces hay que ir probando, ¿sí?
Hay gente... ¿No hay una consecuencia de porque esté cruda puede ser peor?
No, suele haber. El problema es que al estar cruda, al cuerpo le cuesta mucho más digerirla, y entonces eso puede generar un malestar, ¿sí?
¿Y para el organismo qué es mejor?
En teoría, si está cocida, el cuerpo lo puede digerir mucho más fácil. Pero se ve.
Y con el tema de nutrientes y esas cosas.
Y hay que tener en cuenta que cuando uno consume un producto cocido, hay ciertos nutrientes que se pierden en el proceso de cocción. Por ejemplo, todo lo que son vitaminas hidrosolubles, como todo el complejo C y B, suele perderse en su mayoría. ¿Sí? Entonces, por ahí también eso es lo que se recomienda tratar de incorporar. Vegetales crudos también. Hay gente que, por ejemplo, los vegetales crudos le cae mal, pero por ejemplo, la zanahoria rallada y la remolacha rallada suelen ser alimentos que, aunque se consuman crudos, suelen caer bien.
Claro.
Entonces, por ahí hay ciertos alimentos que uno tiene como unos pasos. Empezar con esto, después seguir con esto, después seguir con esto.
Y en este proceso de recuperación que vos dijiste, ¿hay alimentos recomendables para? Obviamente dependiendo de cada persona, ¿no? Pero hay alimentos.
Y también dependiendo qué sector está afectado. Si es
intestino
grueso, intestino delgado, estómago, ver hígado, ver qué está afectado primero, que eso lo puede ver el médico, o se ve, en realidad se ve a través se diagnostica a través de los síntomas. Pero generalmente se hace una dieta. Si uno tiene un malestar, primero lo que ataca es todo, busca aliviar todo el tracto digestivo. Entonces generalmente se arranca primero, si uno está muy mal, inclusive tiene una cuestión de una diarrea y demás, se trata de arrancar por una cuestión de hidratación,
agua
y caldos colados, ¿sí? Sin pedacitos de verdura, caldos de frutas, como compotas, el jugo de la compota. Arrancar con una cuestión de rehidratar a la persona. Luego se empieza con alimentos cocidos, como por ejemplo podemos incorporar un arroz, ¿sí? Y de a poco incorporar vegetales como zanahoria, zapallito, todo sin piel, sin semilla. Entonces se va gradualmente.
¿Y la leche tiene un papel ahí?
Se suele retirar la leche.
Se retira la leche.
Por una cuestión de que a veces puede generar malestar, ¿sí? Inflamación. Entonces eso se va agregando paso a paso. Hay como una serie de pasos que se van siguiendo de alimentos, del orden de los alimentos, como se van agregando. ¿Sí?
Y si hablamos de un proceso, vos dijiste algo afuera del aire, pero está bueno contar a la gente. El proceso para medio de
desintoxicar.
Perfecto, no me salía la palabra. Hablamos de 5 días como mínimo de cuidado medio a rajatabla.
Hay que tener en cuenta que si nosotros sufrimos una diarrea o similar que ha barrido la flora intestinal, entonces hay que darle el tiempo, como menos 4, 5 o una semana, ¿sí? Al cuerpo para que se recupere. Y no arrancar a comer de vuelta. O sea, no es que yo me quedo cuido 5 días y después me voy a comer un asado, un guiso, una buceca. No. ir incorporando lentamente los condimentos, los otros alimentos, las verduras, de a poco, así el cuerpo se va reacostumbrando, uh-huh, porque también hay una cuestión de que el cuerpo para digerir tiene ciertas enzimas que al no comer ciertos alimentos se pierden. Por ejemplo, si vos nunca tomás leche, volvés a tomar leche y te va a caer mal.
Ay,
porque el cuerpo tiene que volver a producir esa enzima, uh-huh, para digerir la leche. Si vos no comes carne y de repente empezás a comer carne, es muy probable que te caiga mal.
Uh-huh.
Pero
pasó,
por una cuestión, para que el cuerpo vuelva a digerir. Es lo mismo con las bebidas alcohólicas, con, uh-huh, los dulces. El cuerpo tiende a adaptarse, tiene la capacidad de adaptarse al alimento como le des, uh-huh, pero dale tiempo.
Uh-huh. Si vos tenés que recomendar, por ahí, no en tu función de licenciado en nutrición, sino de amigo. Che, me siento mal, ¿qué puedo tomar? ¿Qué le recomendás? Porque viste que está, voy a decir las marcas porque todo el mundo las conoce. El Sertal, el Uvasal, la Paratropina, la Buscapina. ¿Tenés alguna así decir, che, tomate una de estas? Porque
en realidad va a depender mucho del síntoma.
Ahí está, porque varía, ¿no? Lo que puede ser hígado, lo que puede ser estómago.
Puede ser estómago, una gastritis, algo estomacal, puede ser algo intestinal, puede ser una cuestión, una diarrea. O sea, puede haber dolor intestinal sin diarrea. Uh-huh. O sea, va a ir de acuerdo al síntoma. Uh-huh. Particularmente, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a alimentarse mejor.
Ahí está.
Por ahí no ir directamente al medicamento. Eso por ahí lo puede decir el médico. Uh-huh. Le puede decir, tomate esto. Hay un montón de medicamentos de venta libre que se pueden ingerir. Pero dependiendo de dónde venga el dolor.
Porque te puede, en el caso que uses uno que no es para tal, te puede afectar lo que justamente tenés mal.
Sí, o no hacerte nada. Por eso, por ahí lo primero es empezar, si uno está mal con dolores, lo primero es pasar a incorporar líquidos, tomar solo agua, darle tiempo al cuerpo para que el cuerpo se desintoxique. Uh-huh. También está bueno no cortar las diarreas. Hay gente que empieza con diarrea y enseguida toma alguna pastilla de carbono para cortar la diarrea. Eso no está bien. Hay que dejar, perfecto, que el cuerpo elimine lo que, perfecto, tiene que eliminar.
Perfecto.
¿Sí? Otra cosa es que si vos ya estás 4 días seguidos con diarrea y no parás, bueno, te vas a deshidratar, anda al médico. ¿Sí?
Te ponen un suero y recuperas.
Claro, lo principal es mucha agua, uh-huh, ni gaseosas ni nada por el estilo, agua. De última, si ya pasamos todo el día con diarrea, alguna sal de rehidratación. O de última, un Gatorade diluido con un poco de agua mineral. Uh-huh. Cuidar a que el agua siempre que tiene que ser mineral, o si no, tiene que tener este proceso de hervido.
Todo el filtro.
¿Sí? Uh-huh. Y después, con respecto a la comida, ir a lo básico. Solo condimentar con sal.
Generalmente perdés un poco el apetito cuando te... Viste que no, como que no te das,
sí,
ganas de comer.
Perdés el apetito, pero necesitas comer algo para no debilitarte.
Seguro.
Entonces, por ejemplo, arrancar un té con galletitas blancas, puedes llegar a tener un poquito de queso untable, uh-huh, blanco, uh-huh, o puedes llegar un poco de mermelada de durazno, uh-huh, pero muy poquita, si es la mejor. Después tratar de incorporar alguna compota de pera de manzana, uh-huh, si le ponemos azúcar, muy poquita azúcar. Y después, con respecto al almuerzo y la cena, tratar de consumir carnes blancas, que es lo que mejor se digiere, o claras de huevo. Y después lo que es zanahoria, sí, arroz, uh-huh, y tratar de incorporar algún caldo casero donde estén las verduras hervidas. Entonces, no licuar las verduras, claro, sino consumir solo el agua del caldo.
Lo que quedó de la hervida.
Claro, el agua con un poquito de sal para recuperar sales.
¿Sí? Perfecto. Te voy a hacer una pregunta que me pasó este viernes. Me invitaron a comer un asado. Uh-huh. Estábamos en la mesa comiendo un asado y decía una persona que estaba, decía, este tomate es con piel, este sin piel. Yo miré, el desconocimiento, ¿tiene algo que ver eso?
Es por una cuestión de que hay gente que la piel del tomate, por una cuestión del
también divertículo, de caerle mal. Ah,
suele caerle mal. Pero, a ver, no es que todas las personas que tienen divertículo tienen que comer el tomate sin piel. Uh-huh. Es una cuestión... Por ahí esa persona hace poco tiene divertículos, está diagnosticada. Entonces, el consejo básico es no comer alimentos con verduras con piel. Entonces, al principio se lo saca.
Piel y semilla, me acuerdo que dije.
Claro, entonces después le decís, mirá, probalo con piel. Si ves que no te hace nada,
seguilo, no abuses.
Uh-huh. En un momento se pensaba que el divertículo no podías comer nada con semilla, un montón de cosas, pero en realidad... No hay tanto problema con eso. Uh-huh. Hay que ir viendo la tolerancia de cada persona. Al, uh-huh, principio se saca todo para aliviar síntomas.
Y se empieza a detectar.
Y luego se empieza a detectar los alimentos, uh-huh, puntuales que a la persona le pueden hacer mal.
Uh-huh. En el tema de condimentar, ¿Hay algún tipo de recomendación? Porque yo he visto desde todas las variables, algunos que lo bañan en aceite, otros que los bañan en vinagre, otros que le ponen mucha sal. ¿Hay alguna técnica o es solamente a gusto?
Hay que tener en cuenta primero qué parte tenemos afectada. Si es el estómago, el intestino, el intestino delgado, el intestino grueso. Primero lo que se elimina es todo lo que sea estimulante y picante. ¿Sí? Principal. Todo lo que sea picante. Pimentón, ajo, pimienta. Todo lo que sea irrite puede irritar tanto la mucosa gástrica del estómago como la mucosa del intestino. Entonces lo que se suele recomendar es condimentar con alimentos aromáticos y que se puedan retirar luego del alimento. Por ejemplo, el laurel le deja buen sabor y después lo sacás.
Claro, es una hoja que...
El romero lo podés poner entero y después lo sacás.
Seguro.
Entonces usar hojas así como orégano y demás que lo puedas retirar después. Mira. Al principio. Después se suele recomendar todo lo que sea que dé sabor pero que no estimule, que no sea picante. ¿Sí? Por ejemplo, después en las cosas dulces se puede usar una vainilla, una canela.
Claro, ahí está. Y con esto que hay muchas recomendaciones que te dicen... No le eches sal, echale pimienta. ¿Por qué esa diferenciación?
En realidad depende de qué está afectada.
El tema presión sería...
Claro, si vos estás afectado de tu presión arterial, vas a intentar estimular el sabor a través de los ácidos, como el limón, que le da más sabor a la comida, o pimienta, o pimentón.
¿Y la pimienta no tiene el efecto en la presión?
No. Mira, No. Lo que se busca se trata de disminuir el consumo de sodio. Pero si la persona en realidad tiene afectada la parte intestinal, buscamos que no consuma pimienta y que consuma solamente un poquito de sal.
A mí el otro día leía un artículo que decía los descubrimientos más nocivos de la humanidad son la sal y el azúcar.
Sí.
O sea, así lo leí en un artículo el otro día.
Y es lo que le da más sabor a las cosas y uno quiere seguir comiendo. Imagínate.
Bueno, hay gente que, amigos míos, que comen sal con algunas cositas.
Imagínate lo que sería comerse un asado sin que tuviera sal.
Y es bravo, vos sabés que yo me acostumbré, aunque vos no quieras creer, ¿no, Mariana? Nos hemos acostumbrado a comer casi sin sal. ¿Sabés lo que había una nota? La estaba buscando.
¿Por qué casi? ¿Por qué casi?
Porque generalmente, mira Raúl, porque generalmente a los asados que voy le pone, pero yo no le pongo. Estaba buscando una nota para mostrarte. El mate elegido entre las 20 bebidas más ricas del mundo. ¿Qué tal?
Genial. Yo convidé mucho mate.
¿El mate no es nocivo cuando estás así descompuesto?
El mate sí, porque tiene una cuestión que estimula mucho la movilidad del intestino. Entonces, si nosotros tenemos un intestino lastimado que tiene que recuperarse, si se moviliza nos puede causar dolor. Entonces se recomienda no tomar mate cuando...
O este más lavado.
Sí, en un principio se recomienda no, al menos los primeros días. Y después sí, más lavadito y después, bueno, ir probando si te molesta o no. Pero el mate suele tener, afecta mucho lo que es el movimiento que existe. Por eso hay gente que dice, yo tomo de mañana mate sí o sí, porque si no, no voy al baño. Bueno, por esto, porque el mate estimula el movimiento intestinal y nos ayuda a poder ir al baño, ¿sí?
Bueno, estaba buscando la noticia, no la encontré, pero la vi ayer justamente elegida, y la verdad que es nuestro, es bien argentino, hermano.
Muy
argentino. Brillante, como siempre, Diego, la verdad que nos encanta charlar con vos. Después vamos a seguir hablando del viaje y las comidas típicas. Es el centro de la humanidad, prácticamente, Europa.
Llamar a un uruguayo para putearte.
No, es argentino. Es más, se tomaba como hereje, los españoles decían, mirá, este español con mate se nos transformó, decían. Lo tomaban como algo medio brujo al mate, después lo llevaron, lo importaron para allá. Te decía que, obviamente, la humanidad nació en otro sector, pero se cocinó en Europa.
En Europa.
A mí me encantaría los... Bueno, estuvo en Bruja, me colgaría hablando...
La República Checa.
Lo que era Checoslovaquia repetido en Eslovenia y la República
Checa. Centro de Europa.
Bien,
centro. Esa gente pasó todas las guerras, todo le pasó por arriba.
Tiraban una bomba a Europa y caía ahí, boludo. Ahí, ahí, Diego Brillante.
País chico, sin poder militar.
Sí, la gente, ¿qué te pareció? Dice que esa zona la gente es piola, pero es fría, como más...
Los checos son fríos.
Ajá, viste, los checos, muy los secos. Belgas me habían dicho.
Muy secos.
¿Verdad?
Sí, ¿viste? Pero siguen teniendo la
cordialidad. Y el inglés, che, viste que uno para mí es admirable, pero viste que mucha gente genera este odio por lo que ha pasado. pasado.
Muy cordiales.
Sí, sí, todo me han comentado.
No he tenido problema en ningún lado. La verdad que todo el mundo cordial, todo el mundo, si sabe que sos turistas, te ayuda. Uh-huh, están muy acostumbrados al turismo. Uh-huh. Entonces,
Lo explotan bien también.
Entonces uh-huh.
¿Anduviste por algún lugar de donde anduvieron los Beatles danzando y tocando?
Estuve en Liverpool, sí. Fui a The Cavern, que es ahí donde está. Tocaron por primera vez.
Qué lindo. Bueno, uno se quedaría hablando ahora cuando habla de eso. Pero está Raúl, espero que no me haya venido a cobrar nada. Creo que no le debo nada, pero bueno, ahí está. Nos vamos a la